Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Seguidores, un espacio donde me siento, ahí está la del branding de Seguidores, excelente. Estas tazas me las había regalado mi esposa hace un tiempo, de hecho saqué por ahí una publicación, pero hasta estos videos es que ya las estoy usando. Pero hoy estoy aquí con Kevin, ¿cómo está Kevin?
Ah, mucho gusto. Kevin, para servirles.
Sí, Kevin.
Muchas gracias, Josh.
Kevin, es un seguidor de Cristo y bueno, en el podcast tengo este espacio para estar con seguidores de Cristo, para escuchar su testimonio y aprender de ellos, y ese va a ser el caso de hoy. Kevin fue un compañero mío del TEC, de la universidad, y bueno, hoy estamos por acá para hablar y conocerlo un poco. ¿Todo bien, Kevin? Sí.
Ah, muy bien, gracias a Dios. Sí, muchísimas gracias, más bien por la invitación a usted, a su esposa.
Claro.
Y por todo esto de seguidores, es todo un movimiento, ya se está volviendo esto. Así que me honra mucho ser parte de esto.
Gracias, Kevin. Sí, no, en realidad, vieras que para los que nos escuchan, siempre seguidores es también para mí un espacio para compartir con la persona antes y después. Entonces ahora estuvimos comiendo un chifrijo aquí en Costa Rica, el chifrijo y... Bueno, Kevin comió pinto también.
Solo bueno,
pero bueno.
Solo bueno.
Kevin, yo no sé si tal vez usted me empieza contando sobre su vida, ¿verdad? ¿Cuándo fue que usted empezó en los caminos del Señor? ¿Cómo sucedió eso? Yo no sé si hay que remontarse a la infancia, a la adolescencia.
Uf, ok. Para empezar desde el principio, ¿verdad? Como dirían por ahí. Vamos a ver, creo que mi historia podría empezar como desde los 10 años, más o menos, que es algo que tengo memoria ahorita, ¿verdad? Porque mi memoria a largo plazo es bastante mínima, pero a los 10 años, yo soy el hijo mayor de la familia, ¿verdad? Entonces, yo crecí con mis abuelos.
Okay.
Porque mi mamá siempre pasaba trabajando y pues mi papá fue un papá ausente, ¿verdad?
Okay. O sea, no vivía con ustedes.
No vivía con nosotros. Okay. Y bueno, yo soy uno de los tres hermanos que era el mayor, ¿verdad? Entonces, vivía con mis abuelos y eso como que daba como cierta fama de que me hicieran todo, ¿verdad? Como de que no me dejaban hacer las cosas, ¿verdad?
Si es que los abuelos lo chinean a uno más de la cuenta.
Lo chinean un montón a uno,
ajá,
¿verdad? Pero parte de eso, ¿verdad? Como ellos hacían dos roles, hacían el rol de mis papás y de mis abuelos, ¿verdad? Entonces, no me exigían tanto, pero cuando me exigían, ¿verdad? Como que daban a entender de que yo no era capaz de hacer las cosas. Por ejemplo, mi abuelo es... Yo siempre lo veo como una figura paterna muy importante en mi vida, ¿verdad? Porque él es un hombre alto, así, ¿verdad? Bueno, de hecho es importante mencionar que mis abuelos fueron inmigrantes, ¿verdad? Aquí de Nicaragua.
Ok.
¿Verdad?
Okay.
Entonces, mi abuelo nació en Bluefield, ¿verdad? Allá, que es como una costa.
Ok.
Entonces, él de hecho es un hombre así todo recio, alto,
ajá,
¿verdad?
Y, de esos que usted se topa en la calle y
ajá,
le sonríe porque
ajá,
le da miedo.
exacto.
Que si tiene un problema en el carro, no se baja del carro porque...
Uy, sí, man. Entonces, imagíneselo, ¿verdad? Téngalo en la mente.
Ajá.
Entonces, mi papá, porque yo le digo papá, ¿verdad? Él siempre trabajó en electricidad, fue un hombre muy trabajador, trabajó en muchas cosas. Él fue soldador, él fue... no le puedo mencionar qué tantos trabajos hizo él, carpintería, qué electricidad, qué esto y lo otro. De hecho, la parte del sistema de incendios lo hizo él en el Hotel Intercontinental. Entonces, todo ese montaje y todo eso, entonces él tiene mucha, mucha experiencia y esas personas de experiencia tienen como que las cosas les gusta que estén así, ¿verdad? Perfectas al primer intento. Entonces, una vez me tocó, ¿verdad? Uno de los recuerdos que tengo muy en la mente es que Una vez él me pidió que clavara un clavo, ¿verdad? Valga la redundancia. Y yo ahí con una. Bueno, imagínense que yo era más flaco, ¿verdad? De lo que me veo ahora, ¿verdad? Ahorita porque estoy casado, gracias a Dios,
Ajá,
¿verdad?
ya le hizo bueno el matrimonio.
Ya me hizo bueno, ya me hizo bueno. Pero yo era flaquito, ¿verdad? Como un fideo. Y me tocó clavar, ¿verdad? Pero yo le daba y le daba, ¿verdad? Y yo con todas mis fuerzas porque mi papá estaba ahí, ¿verdad? Y me estaba viendo cómo lo estaba haciendo. Y entonces él me decía, no, hombre, dame eso, ¿verdad? Así no se hace, ¿verdad?
Un solo martillazo y ya lo
Exacto.
clava.
Y entonces él me decía, pero es que vos sos un inútil, ¿verdad? Y eso, ¿para qué, verdad? Eso me marcaba mucho porque había muchas cosas, por ejemplo, que tal vez yo cocinara, ¿verdad? En mi casa o algo así, y que yo fallara en eso, ¿verdad? Marcaba mucho también a mis papás porque ellos me exigían muchísimo más, me imagino, para poder yo mejorar y no quedarme estancado, ¿verdad? Porque ellos también sufrieron bastante crisis y
Pero
cosas así.
es que las palabras tienen mucho poder, y esa palabra inútil es muy fuerte. O
Muy
sea, que se le
fuerte.
digan a uno
Sí,
es bastante duro.
marca mucho, marca mucho. Y digamos que como por ahí de los 10 años, más o menos, ¿verdad? Eso iba produciendo ahí como ciertos estereotipos en mí, ¿verdad? De que yo no podía hacer nada que fuera como exigencia física o cosas así, ¿verdad?
O sea, a usted le dijeron la palabra y en una expresión muy tica, usted se la tragó.
Yo me la
Y
tragué,
usted la
yo.
interiorizó y entonces usted empezó a creer eso como una realidad en su vida. Yo soy un inútil, yo no puedo esto, no puedo el otro.
Exacto,
Ok.
exacto. Entonces, eso me llevaba a muchos desórdenes, digamos. Antes estaba todo este movimiento de ser emo, ¿verdad? Y toda esa nota. Entonces, a mí me marcó mucho eso, ¿verdad? Y yo me ocultaba mucho detrás de no sé, de yo dejarme crecer el pelo, ¿verdad? O cosas así. Recuerdo que una vez fue así, mucha la presión, ¿verdad? Que los dos me habían dicho lo mismo, ¿verdad? Como, vos no puedes hacer esto. Y eso me llevó, o sea, a tal punto de que yo estaba llorando, ¿verdad? Llorando al punto de que no, ya no. No quería estar más viviendo, ya no quería más
Okay.
existir.
Lo llevó a querer quitarse la vida.
Sí, exacto. Recuerdo que estaba en el baño de mi casa, ¿verdad? Y ese baño tiene como una gradita antes de entrar a donde uno se baña, ¿verdad? Y recuerdo que había una prestobarba ahí, ¿verdad? Yo intenté cortarme las venas, ¿verdad?
Con la
Con la
prestobarba.
prestobarba, ¿verdad? Tal vez ahorita suena como algo infantil, pero para mí era el propósito de ya no quiero más estar acá,
Bueno, pero
¿verdad?
es factible quitarse la vida con algo así, ¿verdad?
Exacto. Entonces, ese era mi objetivo, ¿verdad? Ese día fue algo que marcó un antes y un después en mí. Ya le digo por qué. La cuestión es que fue así, era un sentimiento muy fuerte de furia, de ya no quiero más esto, ¿verdad? Quiero que me dejen solo, ¿verdad? Y que ya no quiero estar viviendo aquí. Y entonces estaba tan enojado, ¿verdad? Que de un pronto a otro sentí como que todo se desvaneció, ¿verdad? Dentro de mí y como que entré en un sueño profundo, ¿verdad? Y me quedé dormido en esa como gradita antes de llegar. Y ahí yo recuerdo estar ahí a todo acurrucado, ¿verdad? Y sentí una paz que yo no le puedo explicar. O sea, fue algo que siempre he dicho que Dios estaba ahí cuidándome, ¿verdad? Así como Recuerdo una historia en Génesis, ¿verdad? Que habla de cuando Dios le da la ayuda idónea, es decir, a Eva, a Adán, ¿verdad? Él lo hace entrar en un sueño profundo, ¿verdad? Para poder hacer todos los...
Sí, por ahí dicen que Dios fue el inventor de la anestesia.
Ah, a ver.
Ese momento, ¿verdad? Antes de hacer la cirugía ahí, sacar una costilla, primero lo durmió.
Exacto, exacto. Entonces, para mí fue algo así. O sea, fue Dios anestesiándome, ¿verdad? Para que yo no hiciera eso de cortarme ni nada. Para yo poder seguir adelante. Y recuerdo que ya me levanté con una paz, ¿verdad? Con un sentimiento también de querer perdonar a mi abuela, ¿verdad? Y de hacer caso omiso a cuando me decían ese tipo de palabras. Okay. O sea, fue algo...
¿Pero se había escuchado algo de Dios antes?
En realidad era como el de... Como el que yo iba a la iglesia solamente por... Que mi abuela nos invitaba a un cono después de que íbamos, okay, ¿verdad? Okay. Entonces...
¿Habías escuchado algunas historias bíblicas?
Había escuchado, ¿verdad? Pero no lo había interiorizado y ni siquiera tenía las ganas de, ¿verdad? Porque yo crecí con carencias, con falta de identidad, ¿verdad? Porque hasta llegué a pensar de que era... De que mi hombría no estaba bien, ¿verdad? Y de que más bien, de hecho, eso es muy importante, ¿verdad? Porque cuando yo nací, a mí me contaban esta historia, cuando yo nací, yo no iba a ser hombre. Habían hecho todo el té y todo el asunto, ¿verdad? ¿Para qué? Porque decían que yo era mujer.
Ah, ok. ¿Verdad? Dieron mal ahí el diagnóstico.
Ajá, dieron mal el diagnóstico.
¡Qué madre!
Entonces, imagínense todo eso, ¿verdad? Y a mí se me hizo toda una cosa en mi mente, ¿verdad? De que yo hasta no me creía de que, uy, mira, y si más bien yo no nací para ser hombre, ¿verdad? Sino que... Tengo todas estas carencias físicas por eso, ¿verdad? De que no soy inútil en este tipo de cosas porque yo no soy así.
Claro, usted veía a su abuelo fuerte, pudiendo hacer un montón de cosas y en este caso usted no las podía hacer y tal vez decía yo no, ¿verdad?
O sea, exacto, exacto. Okay. Entonces yo dije, wow, ¿verdad? Y entonces llegamos a esta parte, ¿verdad? Donde te digo que es un antes y un después en mi vida, ¿verdad? Algo que me marcó un montón. Que, de hecho, ya después, igual, yo tuve muchas luchas, podría decirse, ¿verdad? En el ámbito sexual, ¿verdad? Yo... consumía muchas de estas revistas, ¿verdad? O sea...
Mejor no de nombres para no
sí,
dar
sí,
ejemplos.
Sí, sí, sí,
para...
sí. Mejor no dar ejemplos, ¿verdad?
Pero asumo que cuestiones pornográficas, digamos.
Correcto, correcto. Entonces, yo crecí mucho con eso. De los 10 hasta los 15 años, yo consumía mucho. ¿Verdad? No llegué al punto de tal vez la masturbación, pero sí veía muchas cosas, ¿verdad? A tal punto de que no solamente era ver cosas entre humanos, sino entre humanos y animales. O sea, era una perversidad en mi mente que me botaba. O sea, me botaba anímicamente, mentalmente, físicamente... Y yo me consideraba también, llegaban esos pensamientos en mi mente que era, esto es una basura, ¿verdad? O sea, mi mente está podrida, ¿verdad? Porque yo imaginaba muchas cosas que no son nada sanas, ¿verdad? Entonces,
fantasías ahí.
Muchas fantasías, exacto. Entonces, eso pasó todo en la etapa de colegio y así, ¿verdad? Y llegó un día donde estaba... Bueno, por cierto, eso también importante mencionar de que yo soy de Finca San Juan de Pavas, ¿verdad? Tal vez podría decirse una finca o un barrio bastante conflictivo acá en Costa Rica, a nivel de San José. Es donde hay búnkers, se vende droga, ¿verdad? Entonces yo también crecí durante, con todo ese ambiente, ¿verdad? Que también me marcaba, ¿verdad?
Sí, es
Entonces.
imposible no ser influenciado en cierta manera a las cosas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Supongo que
Exacto,
esa era su situación.
exacto. Entonces, yo me refugiaba en eso, yo me refugiaba tal vez en la pornografía, ¿verdad? Y llegó a tal punto, ¿verdad?, que un día estaba en transportándome en el bus, ¿verdad? Llegaba, iba de camino a mi casa, cuando de pronto escucho a una muchacha, ¿verdad?, que a mí me gustaba, ¿verdad?, hablar sobre Dios, ¿verdad? Y que estaban haciendo una reunión para poder hablar acerca de eso. Y entonces a mí, yo inmediatamente dije, yo quiero estar ahí porque ella está ahí, ¿verdad? Entonces, yo le dije a la muchacha, muchacha, es que yo quiero asistir a esa reunión a la que usted va, ¿verdad? Pero dentro de mí yo sabía que había algo en mi corazón, yo sabía que había algo en mi mente, algo que no estaba bien, ¿verdad? Y yo siento que era más una necesidad del alma, ¿verdad? Por ya dejar todo eso atrás.
No, no fue necesariamente por la muchacha,
Sí,
entonces.
exacto. O sea, eso fue, digamos que el extra, ¿verdad? Que humanamente estaba buscando, ¿verdad? Mis ojos estaban buscando. Pero sí, recuerdo que esa muchacha me dijo, uy, pero es que usted tiene 15 años, eso es para gente de entre 11 y 13 años, más que
Ah,
todo,
okay,
¿verdad? O sea, usted es cero, ahí no va a encajar.
ya. Okay.
O sea, no me lo dijo así, ¿verdad?
Sí,
Pero me lo di a entender,
sí. Okay.
¿verdad?
Era como más para niños, digamos, ¿o?
Exacto. Entonces yo, esa parte dentro de mí que decía, sí, aquí hay que poner un stop, yo dije, no, yo sí voy a ir, ¿verdad? Y recuerdo que era un sábado ese día y que nos llegaron a buscar y fuimos, ¿verdad? Y de ahí me empezaron a hacer como que yo hiciera el papel de un personaje de la Biblia, ¿verdad? David. Hicieron una espada y un escudo. Entonces,
Hasta lo pusieron a actuar en una
a
obra,
mí me
digamos.
pusieron a actuar en una
Okay.
obra, exacto.
Okay.
Entonces yo, como era el más alto, me pusieron a mí, ¿verdad? Como para personificar todo eso. Y pues bueno, ahí fue como un enganche para yo poder estar ahí y de ahí comenzó un proceso nuevo también en mi vida, ¿verdad? Donde ya sí estaba buscando realmente a Dios como tal.
Okay. Eso fue más o menos 13 años, dijo.
15, 15
15,
años,
15.
exacto. Sí, porque de 11 a 13 años era que no podía asistir y yo fui como a los 15, 14,
Y
15.
entonces usted fue en ese momento por primera vez a una iglesia y a partir de ahí Dios
Sí.
empezó a trabajar en su vida y no dejó de ir.
Fui por primera vez a una iglesia por mi propia cuenta,
Okay.
por mi propia
Y
voluntad,
no
por
era la
decirlo
misma
de alguna manera.
que su abuela.
No, correcto, no era la misma.
Ok. Bueno, ve qué bonito como Dios usa ciertas circunstancias, ¿verdad? Para entonces hacernos verlo a Él, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué fue lo que más le llamó la atención de la iglesia? Aparte, pues obviamente el Señor, ¿verdad? Pero se sintió amado en este lugar. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo acogieron o cómo?
Uy, vieras que
Ok, tal vez haga la pregunta porque llegar solo a la iglesia, a un lugar extraño, siendo nuevo, de hecho hay algunos otros episodios que invito a que los vean, creo que es el episodio como 8 de Vivi Vargas, una muchacha que me cuenta cómo ella llegó sola a la iglesia. ¿verdad? Wow. Entonces, quisiera saber su perspectiva. ¿Cómo fue el no tener su familia física con usted en la iglesia? Uh-huh. ¿Verdad? Que al menos ese fue el caso para mí, ¿verdad? Yo uh-huh. he ido a la iglesia con mis papás, mi hermana, pero quisiera ver cómo fue ese momento cuando usted de 15 años empieza a ir, ¿verdad? Y iba solito. ¿Cómo, uh-huh. cómo se sintió usted con esa gente?
Vamos a ver, tal vez es que yo no iba solito porque mi hermano, el que me seguía, uh-huh. el que me sigue, okay. ¿verdad? Él iba antes a otra iglesia,
okay.
¿verdad? Tal vez no fui yo como el precursor de ir solo a la iglesia, pero sí uh-huh. a esta iglesia a la que estoy asistiendo ahorita, uh-huh. ¿verdad? Y sí fue bastante duro, ¿verdad? Porque uno ve gente extraña, ¿verdad? Y que uno piensa como que, uy, y si saben cómo yo soy, ¿verdad? Y si saben los pensamientos tan, tan impuros que tengo, ¿verdad? Uno piensa eso, tiene ese temor, ¿verdad? De que a la gente lo juzgue a uno, ¿verdad? Uh-huh. Pero en mi caso sí fue diferente. O sea, sí me sentí como rodeado de personas que también fallaban, que también tenían dificultades, pero que podían afrontarlas uh-huh. con Dios, ¿verdad?
Ok.
Entonces eso...
¿No lo juzgaron?
No, correcto. De hecho, no me tomó mucho tiempo, ¿verdad? De poder aperturarme con uno de los líderes de uno de estos grupos, ¿verdad? Porque yo sí necesitaba, parte de mí necesitaba... Sacarlo, ¿verdad? Sí. Sacarlo y exponerlo y eso me ayudó un montón, uh-huh. hablarlo con otra persona, ¿verdad? Que me ayudara también a orar durante ese proceso. Uh-huh. Y que esa persona también, no sé, me invitaba a actividades, hasta su propia casa también, para poder orar y cambiar, tener ese otro tipo de perspectiva y conversaciones. Uh-huh. Me ayudó un montón.
Qué interesante, porque eso que usted dice de hablar es necesario. Uh-huh. Uh-huh. Hay que entender que nosotros en la vida no estamos solos, ¿verdad? O sea, hay gente alrededor nuestro y Dios pone a las personas indicadas sí. para guiarnos, ¿verdad? En el proceso de, yo lo voy a definir con un término, ¿verdad? De santificación, ¿verdad? Cuando uno llega uh-huh. a los caminos del Señor, nosotros tenemos que empezar un proceso de santificación, ¿verdad? De ir correcto. Poco a poco moldeando nuestra forma de ser a la de Cristo. Y en este caso es importante que cuando tengamos esas luchas, es bueno decirlas, es bueno sentarse con alguien, uh-huh. tampoco para destruirse, ¿verdad? Porque si yo voy y le cuento mis problemas a toda la iglesia, ¿verdad?
A la persona incorrecta.
Okay, hay que contarlo, pero a alguien, como decía usted, a un líder, a alguien que le pueda guiar a uno.
Algún pastor, sí, alguien que tenga conocimiento para hacerlo a uno, ayudar y poder salir con eso.
Sí, es que, y a partir de ahí, uno como que siente, ya, ¿verdad? Ya pude decir todo lo que estoy viviendo. Ya no estoy solo en esta lucha. Uh-huh. Ya hay alguien que sabe lo que estoy viviendo, con lo que estoy luchando. Y ya hay alguien que puede empezar a orar por mí, que puede uh-huh. empezar a guiarme, que puede empezar a ayudarme.
De hecho, a mí siempre me gusta mucho, la Biblia está dividida en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh. A mí me encanta, no sé por qué, el Antiguo Testamento, okay. ¿verdad? Y siempre empiezo a leer Génesis uh-huh. y siempre Dios me habla de diferentes maneras, ¿verdad? Una de ellas es que la otra vez también estaba escuchando un podcast en el que decían que una de las peores cosas que ha sufrido la humanidad o que ha sufrido el hombre es avergonzarse, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque cuando el pecado entró en el hombre, según lo que dice Génesis, ¿verdad? Fue porque Dios llegó y le preguntó a Adán y Eva, ¿verdad? Después de ellos haber tomado el fruto, ¿verdad? La manzana, lo que... como vemos en las historias, ¿verdad? Ahí.
Sí, queda claro, no fue una manzana.
Ajá, exacto, no fue una manzana. Ajá. Dios, ¿verdad? En todo su esplendor llega y le pregunta al hombre, ¿dónde estás? ¿Verdad? y que Adán, en su cuando ya toma lo del árbol del bien y el mal, ¿verdad? Y dice, y estoy desnudo, ¿verdad? Él se tapa y se esconde, ¿verdad? Y trata de venir aquí culpa, trata de venir aquí vergüenza al hombre, y eso es lo que mata la relación entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y esa relación se ve tanto afectada, o la vergüenza afecta tanto que vea que trae pecado y trae hasta muerte, ¿verdad? En la historia que vemos ahí en Génesis, todo lo que pasó, la familia y demás, y siento que eso es parte también lo difícil que a uno, cuando uno cuenta las cosas, sale de esa vergüenza, ¿verdad? Y más bien avergüenza a lo que está dentro de uno, ¿verdad? Haciéndolo pecar o haciéndolo caer en esas
cosas. Sí, es que tal vez tenemos que entender la obra de Cristo en la vida de nosotros. Porque una vez que nosotros creemos en Cristo para salvación, Dios trae perdón de pecados, ¿verdad? Dios perdona nuestra vida. Y adivine quién es el acusador. Y la Biblia lo pone como acusador, ¿verdad? Es el diablo mismo. Y es muy interesante. De hecho, en el podcast anterior, los invito a verlo también. Hoy está haciendo mucha publicidad. Buenísimo. A capítulos anteriores. Pero
seguidores podcast.
No, en el episodio anterior mencionaba cómo el pecado, Dios lo tira al fondo del mar.
Wow.
¿Verdad? Dios lo tira al fondo del mar. Sí. Dios nos perdona y tira nuestro pecado al fondo del mar. Y en Apocalipsis, cuando se habla del lugar donde nosotros vamos a vivir por la eternidad, dice que hay un cielo nuevo y tierra nueva.
Correcto.
Y no se menciona el mar. Entonces, podemos entender bien cómo Dios realmente tira nuestro pecado al fondo del mar, o sea, nos perdona, pero llega, y en la eternidad no va a existir, pero el diablo es el acusador y nos acusa, ¿verdad? Entonces nos sigue, y entonces es importante traer esto delante de Dios, entender que Dios nos perdona y ya, ¿verdad? Ahora vivir, luchar por no pues seguir en pecado, ¿verdad? Pero sí, esa es una lucha. Igual, tal vez que de este proceso suyo, cuando usted empieza este caminar con Dios, hay algo que asumo que usted tuvo que empezar a hacer en su vida, ¿verdad? Y es el leer la palabra de Dios, leer la Biblia. Voy a leer aquí un momento un versículo que está en Proverbios 3:1. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. O sea, leer la Biblia, leer los mandamientos de Dios y guardarlos en nuestro corazón trae paz. Pero sigue pidiéndonos más cosas. Dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad.
Sí.
Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, este Proverbios 3 me fascina. Pero podemos ver efectos puntuales de agarrar la Biblia, la palabra de Dios, y escribirla en nuestro corazón, ¿verdad? Atarla a tu cuello era porque también en la cultura judía tenían una cajita, ¿verdad? Que tenían aquí guindando, donde tenían versículos, y ellos frecuentemente podían abrir esa cajita, agarrar versículos, ¿verdad? Leerlos y creo que era más bien en la frente, inclusive. Pero, o sea, habían varios lugares en donde la gente tenía la Biblia, ¿verdad? Y entonces yo me quería preguntarle cómo usted en este proceso empieza su caminar con Dios, empieza a leer la Biblia. ¿Cómo la Biblia empezó a transformar su vida?
Vieres que se me viene a la mente un versículo que habla de que la palabra de Dios llega y es como una espada que penetra las coyunturas, ¿verdad? Penetra el alma, el corazón, todo, ¿verdad? Y lo vuelve algo nuevo, ¿verdad? Y me recuerda mucho, a mí me gusta mucho El escritor C.S. Lewis, ¿verdad? Porque él hizo las crónicas de Narnia,
Okay.
¿verdad? Y hay uno de los libros que habla sobre Eustace. Este personaje se llama Eustace, ¿verdad? En el libro. Y la cuestión es que la historia trata como de que van en un barco, ¿verdad? Y necesitan encontrar ciertas espadas, ¿verdad? Para poder liberar al pueblo, ¿verdad? De un maleficio. Y tienen que ir a ciertas islas. Entonces, Eustace va junto con todo el equipo, el ejército y todos los demás a buscar estas espadas. Pero Eustace es muy ambicioso, ¿verdad? Y busca mucho el dinero, la vanidad, ¿verdad? De hecho, llega a tal punto de que él ve un tesoro, ¿verdad? Lleno de joyas, de coronas y demás. Toma el tesoro y ese tesoro estaba como con un maleficio, ¿verdad? Que cuando la persona que lo tomara se iba a transformar en un dragón.
Okay.
Entonces él llega y toma esa corona o ese brazalete, ¿verdad? Y se transforma en dragón. Y ese brazalete se le empuña aquí en el brazo y él se transforma en un dragón. Y la cuestión es que ya entonces él ya no es Eustace, sino que ahora es Eustace en el cuerpo de un dragón.
Okay.
Y él no sabe ni cómo volar, ¿verdad? Él no sabe cómo ser un dragón, pero llega y en sus propios esfuerzos llega y vuela, ¿verdad? Y trata de volar sobre el barco en el que está el ejército, ¿verdad? En el que están sus compañeros, pero sus compañeros no lo reconocen, no saben que es Eustace, ¿verdad? Porque está sobre el cuerpo de un dragón. Y toma uno de estos soldados, ¿verdad? Eustace, a como puede, porque todos le empiezan a tirar
Donde ven
lanzas
el
de
dragón se
todo.
asustan,
Se
claro.
asusta un montón, ¿verdad? Entonces agarra uno de ellos, Eustace, y se lo lleva, ¿verdad? Y Eustace también era muy inteligente, ¿verdad? Porque él hizo con flamas, ¿verdad? Con las flamas, como él, como dragón, hizo sobre la arena, soy Eustace, ¿verdad? Y entonces el muchacho que llevaba, el militar, ¿verdad? Pudo ver eso. Y ya
Okay.
entendió, ah, mira, fue que usted está bajo un maleficio, ¿verdad? Entonces ya él les explicó a todos, ¿verdad? Y a lo que quiero llegar es que en Narnia, ¿verdad? Hay una figura de un león, ¿verdad? Esa figura es como, el león es como el que resguarda Narnia, el creador de Narnia, ¿verdad? Es como esa figura fuerte, ¿verdad? Que está detrás de todos los procesos y demás. Y llega un punto donde Eustace está cansado, ya no quiere ser dragón, ¿verdad? No sabe su propósito, no sabe por qué está así. Y se siente mal, ¿verdad? Entonces, llega una parte en el libro donde Eustace vuela sobre una isla y cae porque estaba ya muy muy desgastado, muy mal. Llega a una isla y en esa isla está el león,
El
está
león de Narnia.
el león de Narnia, es que se
Okay.
llama Aslan,
Aslan.
¿verdad? Está el león y entonces los dos se topan. Imagínense la escena, ¿verdad? Eustace con todo ese cuerpo de dragón ya no queriendo ser el mismo, ¿verdad? Y el león de Narnia con su melena, todo fornido y demás. Y entonces Eustace le dice a Aslan, ¿verdad? Que él ya no quiere ser así, ¿verdad? Y entonces Aslan llega y le dice de que hay veces de que nosotros mismos más bien somos los que nos provocamos esto. El tener una figura o escamas o cosas que se adhieren a nosotros, ¿verdad? Pero que no están dentro de nuestra personalidad, ¿verdad? Y entonces llega a tal punto de que ya él lo desea tanto Y entonces Aslan le concede el deseo de ya no ser un dragón. Pero el ya no ser un dragón implica sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque Aslan empieza a rasgar la arena. Y al rasgar la arena era una representación de que él estaba rasgando la piel del dragón. Y cada vez que él rasgaba más fuerte y más fuerte, más le dolía a
Sí, le estaban
Eustace.
quitando la
Le
piel del
estaba
dragón.
quitando completamente la piel del dragón, ¿verdad? Y entonces a eso es lo que quería llegar, ¿verdad? La palabra a veces es así. Nosotros tenemos tan, nos, no, estamos detrás de la piel de un dragón, ¿verdad? De tantas cosas que están en mi mente, en el corazón y demás. Y la palabra de Dios llega a rasgar nuestro corazón, a rasgar esa piel de dragón, ¿verdad? Para poder y ahora sí ser nosotros mismos, llegar a cumplir el propósito por el que fuimos llamados, ¿verdad? Y llega, bueno, nada más para finalizar la historia, y perdón por el
No,
spoiler,
no, no, no,
¿verdad?
excelente, excelente. Sí, nada.
Eustace ya se vuelve él mismo, ¿verdad? Ya se vuelve Eustace. Y le preguntan, pero ¿cómo fue eso que viviste con Aslan, verdad? Y él dice, es que yo sentía cómo me desgarraba la piel, pero sentía que era bueno. Sentía que para mí era bueno, me hacía bien, ¿verdad? Entonces, a veces la Biblia o la palabra de Dios no nos va a gustar, ¿verdad? No nos va a gustar que rasgue nuestra piel, pero lo que Dios está haciendo obra para bien y es bueno, ¿verdad? Siempre lo que Dios va a querer de nosotros o lo que nos va a dar va a ser bueno.
Sí, dice que es más cortante que toda espada de dos filos,
Exacto.
que penetra hasta el alma y hasta el alma y rompe las coyunturas y los tuétanos, ¿verdad? O sea, realmente ahora sí tiene sentido el versículo, ¿verdad? Con esa ejemplificación que usted me compartió, porque
Sí,
entonces llega a cambiarnos. Y sí,
exacto,
es importante. Proverbios, en el pasaje que leí, realmente da muchos beneficios. Y si hay algo interesante para ver la Biblia y los mandamientos que Dios nos da, es que muchos de los mandamientos que Dios nos da es para beneficio propio. Ni siquiera es para beneficio de Dios, ¿verdad? Es para nuestro beneficio. Porque entonces, vea lo que sucede cuando nosotros leemos la Biblia y escribimos, ¿verdad? En nuestro corazón dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Wow.
Y a quién no le gusta, ¿verdad? Tener un ante otra gente. Hay otro
Sí.
pasaje que me gustaría que también leamos. Y este usted me lo sugirió ahora, así que lo voy a leer.
Deuteronomio
Deuteronomio, sí,
6.
Deuteronomio 6, el versículo 6.
Correcto.
Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. De nuevo escribiéndolas, ¿verdad? Y
Ajá.
las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas.
Wow.
Y esto realmente es un mandamiento a Israel y los judíos realmente lo hacían así, ¿verdad? Escribían en la casa,
Escribían.
en las paredes. Y esta parte que habla de estarán como frontales entre tus ojos, era lo que yo mencionaba ahora. Se ponían acá una cajita, ¿verdad? También en la frente. Hay algo colgando en el cuello, algo en la frente, y ahí andaban versículos, ¿verdad? Para revisarlos en cualquier momento. Pero, ¿cómo es importante, qué importante que es para Dios que nosotros nos adentremos en la palabra, ¿verdad?
Correcto. Y yo creo que vieras que ese versículo también me venía a memoria porque siento que es un lema para en mi vida, porque yo sé que en algún momento voy a ser papá, ¿verdad? Dios primero, ¿verdad? Y gracias a Dios también estoy ahorita casado, ¿verdad? Llevamos 1 año y 5 meses, hablábamos
Excelente.
ahora, ¿verdad?
Sí.
Y yo sé que voy a ser papá y a mí me gustaría que mis hijos, ¿verdad?, pudieran ser guiados por la palabra de Dios, ¿verdad? Y aplicar este versículo tal cual al pie de la letra, ¿verdad? Porque siento yo que ahorita, a como estamos, tal vez este mundo, ¿verdad? Y todo es muy difícil, ¿verdad? Y la palabra va a traer sabiduría, va a traer inteligencia, va a traer amor y todas esas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Entonces, para mí es como un lema de vida también.
Claro. Es interesante. Yo voy a mencionar una experiencia de algo que hablaba un día de estos con una persona que estimo demasiado. Y pues esta persona me estaba comentando de unas lecturas que ha hecho de otra religión, que no voy a mencionar la religión porque tampoco quiero como señalar así, pero puntualmente, esta religión practica mucho temas de meditación, ¿verdad? Y temas o sea, temas realmente que lo llevan a uno a llegar a entender una paz de una manera distinta, ¿verdad? Y me parece muy interesante que nosotros, los que seguimos a Cristo, no ponemos en práctica cosas como la oración, ¿verdad? Que al final termina siendo una expresión o una forma también de meditar, o cosas como la lectura bíblica para que nos traiga esa paz, ¿verdad? Ahorita leíamos Proverbios 3 y decía, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Pero entonces, ¿cómo el ser humano anda buscando cosas para tener paz? ¿Cómo hay otras religiones que ofrecen métodos, ¿verdad? De meditación y de cosas para tener paz.
Sí.
Pero nosotros, como cristianos, tenemos también la receta en la Biblia, como seguidores de Cristo, tenemos receta de Cristo mismo, de cómo tener estas cosas y no la aplicamos, ¿verdad? Y por eso muchas familias no tienen paz en sus casas. ¿Verdad? Si pusieran en práctica Deuteronomio 6:6, ¿verdad? Como usted lo decía, que aunque es un versículo del Antiguo Testamento, podemos aplicar ahí cosas hoy en día como de una manera, ¿verdad? No necesariamente doctrinal, pero sí de una manera de enseñanza, ¿verdad? De algo que podemos aplicar a nuestra vida en la práctica. Y es una receta de la sopa, ¿verdad? Para nosotros tener paz en nuestras vidas, pero no lo aplicamos, ¿verdad? Tenemos,
es cierto.
Tenemos ahí el cómo, pero no lo hacemos.
Es cierto, es cierto.
Kevin, ustedes entonces empiezan su andar cristiano, ¿verdad? Me gustaría saber su perspectiva como ingeniero, ¿verdad? Kevin es ingeniero en sistemas, colega mío.
Buenísimo.
Como ingeniero y en la U, ¿verdad? ¿Cómo vivió usted el hecho de ser cristiano en todas estas etapas de su vida? Ya después, digamos, de que...
Ok, ya...
el cole y todo esto.
Termina el cole, ¿verdad? Y ya ingreso a la universidad. También siento que fue de parte de Dios. Dios abre puertas, ¿verdad? Que ningún ser humano a veces uno piensa que pueden abrirse, ¿verdad? Y yo estaba aplicando para esto de las universidades y yo dije, yo voy a aplicar al TEC y yo voy a entrar al TEC, ¿verdad? Y decidí, porque uno puede aplicar a varias, ¿verdad? Y entonces yo decidí, no, yo solamente voy a aplicar el TEC porque ahí voy a entrar, ¿verdad? Y estaba la UCR, la UAM y todo esto, la UNA, perdón, y todo esto, ¿verdad? Y yo dije, no, acá vamos firmes, ¿verdad? Vamos con fe, ¿verdad?
Puso todos los huevos en una sola canasta.
Puse todos ahí en una sola canasta. Entonces, ya yo me preparé, ¿verdad? Y me puse ahí. Hice el examen de admisión, ¿verdad? ¿Y para qué, verdad? O sea, primero había puesto la carrera esta de ingeniería en computación. Y luego creo que era como computadores o algo así. No me acuerdo. Algo tenía que ver con
computación. Y eso tiene hasta el corte más alto, ¿verdad? ¿O no?
Sí, entonces
puse de segunda opción una
que puse de segunda opción uno que tenía el corte más alto. Entonces, la cuestión es que ya yo estaba esperando los resultados y todo. Y entré, pero así, raspando, ¿verdad? Llegando como a tres puntos más arriba de lo que
pero entró,
tenía la,
entró,
la nota.
Está ahí.
Entré, gracias a Dios. Entonces, para mi familia fue un gran logro, ¿verdad? Okay. Porque mi familia no se había llegado a la universidad, ¿verdad? También del barrio donde vengo, también es muy complicado, ¿verdad? Que haya una persona así, buscando como... El superarse es como, nada más terminamos el cole y vamos a trabajar, o ni siquiera se termina el cole, ¿verdad?
No se piensa en el estudio, ¿no?
No se piensa en el estudio, se piensa más en drogas, en mujeres, en esto y lo otro, ¿verdad? Entonces, recuerdo que ya para ese tiempo ya yo estaba mentalizado en mi carrera, ¿verdad?
Sí, usted rompió el esquema.
Rompí el esquema completamente, gracias a Dios, ¿verdad? Y mi papá, ¿verdad? Es esta figura, ¿verdad? De hombre corpulento y todo demás. Para mí también era un orgullo que él lo viera, que él lo viviera, ¿verdad? Mis abuelos forman una parte muy importante de mi vida. Y a pesar de todos los conflictos que tal vez teníamos, ¿verdad? Pero... fueron ya secundarios al amor que ahorita les tengo, ¿verdad? Y que les he tenido desde siempre. Entonces, ya yo entré a la universidad, ¿verdad? Y yo dije, aquí es como el cole, porque a mí me iba bien en el cole, ¿verdad? Entonces, yo dije, aquí es... Entonces me relajé, ¿verdad? Y yo entré y matemática en general era, pero me destrozó, ¿verdad? Tuve que llevarlo, de hecho, otra vez. Curso en el otro semestre, porque era muy duro. Imagínense, yo viajaba desde Pavas, ¿verdad? Hasta el tecnológico en Cartago.
¿Cuántas horas de viaje era para...?
Eran casi 2-3 horas viajando. Entonces tenía que levantarme casi 4 de la mañana, ¿verdad? Estar listo para poder tomar el bus casi que a las 5. Y a las 5 ya estar en San José, porque a 5:30, 6 ya iba pasando el que iba directo hacia el tecnológico. Y si perdía ese, tenía que agarrar Sabana y Lumaca. Después Lumaca.
Y caminar en Cartago.
Y caminar o agarrar otro bus, ¿verdad? Entonces, no podía perder ese bus.
Sí.
Y varias veces lo perdí, pero todo bien, ¿verdad?
Ya pasé por ahí también.
Entonces, era muy complicado, ¿verdad? Yo decidí no estar viviendo allá porque también económicamente para mi familia... Era un golpe muy, muy duro,
sí,
¿verdad?
Los pases son bastante caros.
Los pases son bastante caros. Y parte de también, como Dios responde, ¿verdad? Y como Dios respalda, a mí me dieron una beca de beneficio de 80-20, ¿verdad?
Okay.
Donde me pagaban el 80% y yo terminaba pagándole a la universidad un 20% al final de la carrera.
¡Qué bendición!
Al final... Terminé pagando, ¿qué? 500 mil colones.
En
toda la universidad, digamos, en mis 4 años.
Como $1,000 tal vez. En
sí, exacto. Como, ajá. Entonces, eso fue, o sea, algo que también nos ayudó mucho. Y eran... La carrera de computación, ¿verdad? Es... bueno, básicamente que las universidades, ¿verdad? Le absorben todo a uno, ¿verdad?
Hasta el sueño le
quitan. El tiempo, el sueño. Pero aún así, yo ya en ese momento ya era parte del liderazgo de la iglesia, ¿verdad? Ya era un líder en la iglesia.
¿En qué entonces, área? ¿Jóvenes o...?
Igual con estas edades de 12 a 15, 12 a 13, ¿verdad? Ya llegaban... personas de 15 y demás, porque uno los jalaba también, así. Pero también tenía eso, tenía esa responsabilidad. Recuerdo que todos los sábados teníamos un grupo, ¿verdad? Los domingos había que ir a la iglesia, ¿verdad? Teníamos reuniones aparte también. Entonces, todo eso tenía que jugar con el papel de universitario, ¿verdad?
Claro.
Entonces, Eso generaba muchos conflictos también en la familia, ¿verdad? Porque ellos tenían el orgullo de esto, ¿verdad? Pero también veían cómo uno sufría, ¿verdad? Cómo no dormía, cómo hacía horas extra para poder salir con todas las cosas, ¿verdad? Porque si no, entonces, di, no podía, ¿verdad? Entonces había varios conflictos por ahí que tal vez mi mamá me decía, no, mira, pero ¿por qué estás haciendo estas dos cosas al mismo tiempo, verdad? Y yo, pero es que no puedo dejar de hacerlas, ¿verdad? Ya tenía personas a cargo mío, ¿verdad? Que también les daba un ejemplo. Entonces, no podía dejar algo así sencillo, ¿verdad? Solamente con decir no y ya,
Kevin,
¿verdad?
por más universidad que sea, yo siento que no hay una excusa para dejar de servir al Señor.
Eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque la gente, hasta la misma gente de la iglesia me decía, pero mira, puedes tomarte un tiempo, ¿verdad? Y nosotros te cubrimos y demás, pero hay un versículo en la palabra de Dios que dice que nuestro llamado es irrevocable. Y yo tengo un dicho que me ha servido mucho, que es que cuando el Espíritu Santo de Dios a uno lo llama, uno no vuelve a ser el mismo. Usted no vuelve a ser el mismo. Yo necesitaba también poder compartir de la palabra de Dios, poder alimentarme, poder ir, ¿verdad? Y me ayudó mucho a vivir toda esta presión que uno tiene con la universidad y demás. Además de que también me llevó a ser más inteligente con respecto a mis creencias, ¿verdad? De hecho, de ahí conocí a C.S. Lewis, ¿verdad? Porque C.S. Lewis fue un escritor como de los 1800 y algo, ¿verdad? Y él tenía una forma de explicar o de darle a entender a las personas, ¿verdad? Lo que él creía de una manera muy traída hacia la realidad de uno, hacia la realidad de los tiempos, y me fascinaba un montón, ¿verdad? Además de que tenía muchos compañeros de que eran completamente ateos, no creían, ¿verdad?
Sí,
Y profesores
salen muchas
también.
preguntas. ¿A usted le tocó con un profesor de un curso, no voy a decir el nombre, pero de investigación de operaciones, que
No, no,
no,
esos no
a mí
me.
me tocó.
¡Wow!
Yo me acuerdo de estar en el aula y el profe decir algo y los compañeros de reojo siguiéndome a ver qué decir yo, ¿verdad?
A mí me contaban esas historias y Joshua se tiró, pero con el profesor se daban duro, ¿verdad?
Sí.
Aquí, pero.
Es que es triste porque, digamos, era un todos contra uno,
¡Wow!
¿verdad? O sea, era un aula de todos contra uno y
¡Ish!
todos del lado del profesor.
Claro.
O sea, nadie se animaba a ni siquiera estar en un 1%,
Ajá.
¿verdad? Abrir la puerta,
Tal
¿verdad?
vez por vergüenza
No,
o
y
por.
es que es una narrativa muy, muy convincente. Imagínense lo que decía el profesor. Decía, saqué una estadística, ¿verdad? Y sacaba un gráfico, ¿verdad? En la presentación. Esta es la cantidad de personas cristianas contra el estudio, ¿verdad? Gente que no se ha graduado del colegio. Esta es la cantidad de gente que se graduó del colegio, ¿verdad? Y esta es la cantidad de gente cristiana. Esta es la cantidad de gente que tiene un bachillerato universitario y que es cristiana. Maestría y doctorado, ¿verdad? Entonces ponían gente con doctorados. Y cantidad de doctores, digamos, cristianos, muy pocos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, todo el mundo tiene que decir, ¿verdad? Entonces yo no voy a ser cristiano. Y cuando uno se pone a analizar bien la cantidad de mentes brillantes que han profesado a Dios y a Cristo como su Salvador, uno dice, ese profesor, yo no sé dónde sacó esa estadística. O sea, una frase científica, de un científico, perdón, no recuerdo ahorita quién es, ustedes pueden googlearlo ahí, pero dice, poca ciencia aleja de Dios, pero mucha lo acerca uno más a él, ¿verdad? Y recuerdo esta frase de una profesora de biología, ¿verdad? Que ella nos ponía, ella era cristiana, y entonces, siendo ella cristiana y creyente, y bióloga, ¿verdad? Nos ponía eso, porque sí es muy, muy interesante que uno entre más se mete en temas de ciencias y entre más estudia, se da cuenta que uno no puede, bueno, usted está llevando el doctorado, ¿verdad?
La
La
maestría.
maestría. Yo no sé a nivel de maestría, pues cómo uno llega tal vez a entender esto un poco más, pero sí, cuando uno ve cosas como el ADN, ¿verdad? Cuando uno se mete realmente en temas, a entender temas
No.
profundos de conocimiento, y uno dice, o sea, esto no puede ser obra de la casualidad, ¿verdad?
Exacto.
Esto no
Exacto.
puede ser obra de la casualidad.
Exacto.
Y temas como el ADN, como, o sea, tal vez no quiero convertir como,
Computación cuántica.
ok,
O
yo
sea.
no quiero convertir esto como en un espacio como para necesariamente hacer demasiada apologética, ¿verdad? Y en defensa de la fe. Pero sí es muy triste la narrativa que uno recibe en la universidad y
Sí.
de gente sin fundamentos en ese aspecto, ¿verdad? Al final, yo me di cuenta, ¿verdad? Y tal vez esto no toda la clase lo llegó a saber, pero este profesor tuvo una gran decepción.
¿En serio?
Él era cristiano.
Wow.
Su mamá. Tengo entendido que fue una decepción con su mamá o algo así, y un tema de cáncer y el asunto. Entonces se peleó con Dios, y claro, llega ahí al aula, ¿verdad?
A tratar de que los demás no crean por lo que él
Entonces
vivió.
es muy interesante cómo él. Y asumo que usted vivió las mismas luchas
Sí,
en la universidad.
rajado. No, y eso también le mueve la fe a uno. Le mueve el creer y uno se replantea las cosas y dice, wow, ¿será que si es verdad eso? Y lo llega uno a investigar y de hecho eso también me llevó mucho a investigar, a profundizar el darwinismo y todo este movimiento, ¿verdad? Con respecto a la fe cristiana, ¿verdad? Conforme a la fe que yo tenía y eso me llevó mucho a también abrir el conocimiento, ¿ah? Wow, Dios de verdad entró en mi corazón y me cambió completamente, ¿verdad? Y Dios está en todo, o sea, si uno se pone a ver, todo llega a tal punto que termina en Jesús, termina en Dios, ¿verdad? Uno llega y sigue investigando y profundiza y más, y termina en la obra que Dios ha hecho. Así que eso también me ayudó más bien a poder acercarme muchísimo más a Dios porque me fascinaba mucho el adentrarme más, ¿verdad? De hecho, no sé si tal vez por ahí va mi gusto por el Antiguo Testamento, pero me gustaba mucho como a través de historias, ¿verdad? Y a través de profundidades que están escondidas, que eso es lo bonito de la Biblia también, ¿verdad? Porque hay muchos tesoros, muchos secretos escondidos que solamente se revelan en la presencia de Dios. Y por eso también el libro de la atmósfera de su presencia, que por ahí
Okay,
está.
sí, estás escribiendo un libro, ¿verdad?
Sí, ahora le estaba contando que, bueno, tal vez para explicarte la historia, ¿verdad? Más o menos como a los 12 años, ¿verdad? Yo dormía en el cuarto con mi mamá. Y recuerdo que tenía que igual como consumía todo este asunto de pornografía y no sé qué. Pero llegó un momento donde también yo me sentía muy mal, ¿verdad? Y yo le dije a Dios, Dios, necesito que me reveles qué es lo que tú quieres conmigo, ¿verdad? Bueno, no, mentira, no fue a los 12 años, fue como a los 15,
Sí,
¿verdad?
se le iba a preguntar
Fue
porque
como a los
a los 15
15.
fue que usted empezó a ir a la
Exacto,
iglesia, más bien.
como a los 15. Entonces, yo estaba en la noche, recuerdo que eran casi como las 11 o algo así, y yo estaba así en el cuarto, en la cama, ¿verdad? Estaba viendo hacia el techo. Y yo le decía, pero muéstrame algo, yo quiero serte útil, yo quiero serte útil a ti y que marque también la historia y demás. Y entonces, de la nada, sí, empecé a pensar como en el título de un libro, ¿verdad? Y ese libro se llama el libro que tenía era sobre la atmósfera de tu presencia, ¿verdad? La cuestión es que se lo conté a una amiga y todo lo demás, y llegamos a la conclusión de que ¿Por qué no llamarlo la atmósfera de su presencia, verdad? Porque de tu presencia suena como personal, ¿verdad? Como, y de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí ha nacido, desde que soñé eso, desde que tuve ese sueño.
Ese anhelo de querer
hacer ese anhelo. Es como si Dios mismo pusiera el anhelo de sus sueños en mí, okay. ¿Verdad? No sé si a usted le ha pasado también, claro. ¿Verdad? Eso es...
Bueno, este podcast es un resultado de eso, ¿verdad? Algo que Dios pone en el corazón a uno y lo mueve hasta hacerlo, ¿verdad?
Y lo mueve y le trae ideas a uno, imágenes, y que haga esto y lo otro, ¿verdad? Y también pone a gente en ese camino. Entonces, de ahí vinieron muchas, muchas ideas, ¿verdad? Títulos, por ejemplo, ahorita tuve una, como varias de esos flachazos, ¿verdad? Que le llegan a uno, y se los conté a mi esposa de que alguno de los títulos podría ser las auroras polares, ¿verdad? Que hay auroras boreales y auroras del otro lado, ¿verdad? Del polo. Y eso podría, y eso da a entender para mí, ¿verdad? Que Dios también se mueve en diferentes atmósferas, ¿verdad? En diferentes visiones, cosmovisiones también, ¿verdad? Que no es lo mismo ver las estrellas desde el patio de la casa que ver las estrellas ya en la playa, por ejemplo, ¿verdad? Donde tenés toda una visión periférica de la inmensidad y de lo pequeño que es uno, ¿verdad? De lo miniatura que uno se siente al sentir el viento, las olas, sentir el espacio, saber de que Dios se fijó en nosotros, habiendo toda la inmensidad del universo, ¿verdad? Y eso es impresionante, es parte de lo que ahí estoy tratando de darle forma, escribiéndolo.
Va de camino, va sobre ruedas.
Exacto. De hecho, aquí está un anticipo, ¿verdad? De lo que ha de venir, que ha de venir.
¿Ya tenés algunos capítulos?
Los tengo en bocetos, ¿verdad?
¿Cómo
todos
cuántos?
Están... ¿Qué? Pienso que no va a ser muy largo, ¿verdad? No va a ser 12 capítulos de esto, sino al menos unos 7, ¿verdad? Siento que ese título de auroras polares también me lleva mucho como a verlo sobre fenómenos del universo, ¿verdad? Como por ejemplo la gran mancha roja que está, que es como un tipo de tormenta que se hizo en Júpiter, creo que es en uno de esos planetas, ¿verdad? Y que es una mancha roja, ¿verdad? Y que es una tormenta que no ha parado desde hace 400 o 4000 años, no sé, ¿verdad? Por ahí va la historia. Entonces,
sí, es como enfocar la presencia de Dios con la creación, más o menos.
Exacto. Okay. Y también vivencias que yo he tenido en la presencia de Dios, ¿verdad? Que han cambiado mi familia. Por ejemplo, recuerdo una vez de que a veces es el enemigo, el diablo, Satanás, como le queramos llamar, nos ha robado a nosotros la capacidad de impresionarnos, ¿verdad? De decir, wow, pero esta persona se sanó de cáncer. ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? Yo viví en carne propia hace poquito que mi abuela la habían diagnosticado de cáncer, le hicieron una operación, oramos, ¿verdad? Y ella está sana. Y los doctores nos explican cómo. Y es Dios actuando, ¿verdad?
Inclusive, tal vez ese es un ejemplo muy... Más bien para mí muy grande, ¿verdad? Pero Dios está en las pequeñas cosas. O sea, nosotros... Y hay muchas reflexiones de esas, ¿verdad? Pero el respirar en la mañana. O sea,
el respirar.
El levantarnos un día más, ¿verdad? Mucha gente sigue muy orgullosa con sus trabajos, ¿verdad? Con el dinero que logran hacer o lo que sea. Pero se les olvida que Dios da la salud para, ¿verdad?
Exacto.
O sea, es... en nuestro día a día, el hecho de que muchos de nosotros podamos ver, o sea, son cosas que Dios nos ha permitido hacer, algunos no, ¿verdad? Y al final el tema está en que todos podamos darle gracias a Dios por lo que nos permite hacer, ¿verdad? Pero son, y no nos impresionamos, ¿verdad? Con eso. Qué
Exacto.
interesante.
No nos
Qué lindo
impresionamos.
que en ese libro, ojalá que pueda sacarlo pronto, ¿verdad?
Sí,
Ahí
sí.
es bonito que podamos hacer pues más cosas por el Señor, ¿verdad? Más cosas que sean de impacto para otros. Tengo una
Sí.
pregunta, ¿le gusta mucho la lectura? ¿Es muy apasionado por la lectura?
Vieras que me gusta mucho, compro muchos libros, pero
Sí, con la maestría, ¿no? Quiero imaginarme si
con la maestría
tiene.
es muy complicado, pero sí me gusta mucho leer. O
Sí.
sea, me cuesta. O
Ok. Ok, ese
sea,
es.
yo soy de los que me gusta, pero me cuesta. Me cuesta leer, pero sí es algo que disfruto, ¿verdad? Cuando lo puedo hacer o cuando saco el tiempo, muchas veces es en la noche, ¿verdad? Entonces, por eso es que me cuesta, porque tengo
Ya viene
sueño,
todo el día
¿verdad?
encima,
Ya
ajá.
viene todo el día y es difícil. De hecho, ahorita, hace poquito, mi esposa y yo nos pasamos a la casa en la que estamos viviendo, ¿verdad? Y ahí tenemos 3 habitaciones, ¿verdad? Y una de ellas la dedicamos como. Hay una película que se llama Cuarto de Guerra,
Ah, qué lindo,
¿verdad?
sí.
Y dedicamos todo un espacio para poder orar, ¿verdad? Y que no es fácil, ¿verdad? Porque nos cuesta también sacar ese tiempo humanamente, ¿verdad? Uno cansado y todas las cosas, pero sí dedicamos un espacio para eso. Pero sí, me gusta mucho la lectura.
Bueno, qué bueno, sí, yo, ahora que mencionó C.S. Lewis y todo eso de Narnia, es
Sí.
un libro de Narnia que no está en película todavía, lo que me mencionó
Sí
del
está en
dragón.
película. Sí, es una
Esa
de las
parte del
últimas.
dragón.
Es una de las
Ah,
últimas,
yo no me
sí.
acuerdo de esa
Se
parte del dragón.
llama El Viajero del Alba.
Ok,
Es la última
la última
película,
película.
ajá, que existe ahorita, ¿verdad?
Ok,
Ojalá puedan sacar otra, sí.
porque si hay más libros
Sí, hay más libros.
de la
El
continuación de la
último
historia de Narnia.
es. Sí, el
Ok.
último es la Silla de Plata. C.S. Lewis terminó con la Silla de Plata.
Okay,
Entonces.
tengo que hacer ahí.
Una búsqueda,
Sí, tengo que un catch up ahí en películas. No, qué bueno, Kevin, que pudimos tener ese espacio para hablar. Yo recuerdo de usted como el único compañero que yo sabía que era cristiano, o al menos que yo me llegué a dar cuenta, ¿verdad? En la universidad. Y
No, y yo también,
sí, tal vez, no sé
¿verdad?
si lo hablamos en algún momento o algo, pero yo en el fondo, pues me sentí acompañado, ¿verdad? Porque
Wow.
en el fondo hay un tema de estar
Comunidad,
solo en el. No,
familiaridad.
no, tal vez de estar solo, ¿verdad? En su creencia y en la creencia en la palabra de Dios y en Jesucristo. Y entonces estar en la universidad constantemente viendo gente con condiciones muy di diferentes a la de uno, pues a veces es como cuando uno está en otro país, ¿verdad? Y ve la bandera de su país, ¿verdad? Uno la agarra y la abraza, ¿verdad? O escucha el himno nacional, uno lo agarra y lo canta, o con el idioma, ¿verdad? Y tengo un tío en Estados Unidos que a veces lo llama a uno y es como, madre, yo ocupo hablar español, ¿verdad? Estoy harto, ¿verdad? Entonces, algo así sentía yo como cuando me daba cuenta que había alguien más, ¿verdad? Que
De
profesaba a Jesús como.
hecho, la Biblia habla de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Y no lo habla solamente con la figura de la mujer, sino que estar en comunidad, estar en familia, ¿verdad? Y tal vez eso es parte de lo que nada más me falta contar, ¿verdad? Y es que hace 1 año y 5 meses tuve la oportunidad de conocer, bueno, no de conocer, sino de casarme con la que ahora es mi esposa,
Okay,
¿verdad? Mi
felicidades.
esposa Jennifer Delgado, ¿verdad?
Okay.
Ella es una mujer impresionante, ¿verdad? Que ha cambiado completamente mi esquema de lo que soy, ¿verdad? Y de lo que tenemos por delante, el futuro y demás. Y lo que quería llegar con esto también es que el matrimonio es de bendición, ¿verdad? Y el matrimonio es de Dios completamente. ¿verdad? Y se lo digo por experiencia propia.
Sí, yo sentí la mano de Dios cuando me casé.
Exacto, es impresionante.
Sí.
O sea, se los digo de verdad, el matrimonio es de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estábamos por casarnos, ¿verdad? A mí me aumentaron el salario 2 veces, a mi esposa se lo aumentaron 2 veces también. Después de 9 años de estar trabajando para la misma empresa, no le habían aumentado unas poquedades nada más, pero no le habían aumentado verdaderamente el salario. Y se lo aumentaron 2 veces en menos de un mes, ¿verdad? Entonces, todas las oportunidades que se dieron también de que nuestra boda, nosotros no era que podíamos pagar por lujos también, nos casamos en media pandemia, ¿verdad? Y eso nos dio muchas limitaciones, ¿verdad? Nosotros queríamos hacer una boda de 400 personas, ¿verdad? Y
Sí.
solamente pudimos invitar a pocas, pero
Es caro
también
casarse. Es
es
caro.
caro, es
Sí, las
caro.
bodas son muy caras
Es
generalmente.
caro, entonces teníamos que limitar todo eso. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por eso es lo que digo, Dios patrocina el matrimonio, ¿verdad? Y una de las cosas que nos decía un Uber, ¿verdad? En el que íbamos de camino a casa una vez, era que el matrimonio es la mejor inversión. El matrimonio es la mejor inversión que uno puede hacer, ¿verdad? Cuando nosotros nos estábamos casando, nosotros no podíamos pagar cosas como, por ejemplo, que ella entrara en un carruaje, que queríamos, ¿verdad? Porque siempre habíamos
Pues
soñado con
los anhelos
eso.
ahí.
Exacto, que tuviéramos en una capilla, que, ¿verdad? Muchas cosas, muchos detalles que no pudimos pagar. De hecho, costeamos por nuestro lado la parte de la alimentación porque ya se nos salía del presupuesto, todo bocadillos y demás. Y la cuestión es que nuestra wedding planner, ¿verdad? Llega y nos dice el mismo día de la boda, no, yo les voy a dar el carruaje, yo les voy a dar la capilla, les voy a dar esto, lo otro, y se abrieron todo ese mar de cosas que yo dije, pero solo Dios.
Vieras que a mí me pasó algo muy similar. Yo no
Wow.
tenía tampoco plata para el lugar donde quería casarme.
Ajá.
Y justo el día que me iba a casar era el día en que la dueña se casó.
Wow.
Y yo no sé, nada más entramos en gracia con la dueña
Ajá.
y nos dejó el lugar a mitad de precio. ¿Verdad?
No.
O sea, fue una cuestión. Y después, en sí, a pesar de que estaba a mitad de precio, habían unas luces con bombillos, ¿verdad?
Ajá,
Que no,
ajá. Ah, soñadas.
nosotros queríamos esas luces en el
Ajá.
salón. Y de ahí no daba la bisagra, ¿verdad? Ese es un dicho tico, ¿verdad? Pero no, no daba ya. No teníamos presupuesto para eso. Y en
Ajá.
eso, aceptamos que no nos iba a tocar. Y el día de la boda, hubo una actividad antes de nosotros.
Ajá.
Y llegó más bien preocupado un señor. Oiga, mira, es que ya no me da tiempo de desconectar esas luces. No importa si se las dejo ahí. Y yo,
No.
no, no, ¿verdad? Ya se me quedó, no, no, déjalas ahí. Pero en el fondo yo estaba que brincaba porque me las
Wow.
habían cotizado muy caras. Y bueno, no, son detalles, ¿verdad? Son detalles que
Detalles.
Dios lo chinea a uno.
Dios lo
Y no digo
chinea.
que tenga que ser el caso para todo el mundo, ¿verdad? En el caso de
Sí.
mi papá, pues él más bien, creo que la historia de. Bueno, no, con la boda en sí, él me cuenta muchas. Yo tengo que traer aquí a mi papá ahora que lo. Pero sí sé que, por ejemplo, el jefe más bien no le ayudó mucho, ¿verdad? El día que se iba
Más
a
bien
casar,
cerraron
más
ahí
bien el
puertas.
jefe sí le fue muy, muy malo con él en ese aspecto de no darle inclusive vacaciones, ¿verdad?
Wow.
Y lo puso entre la espada y la pared entre le doy un aumento, ¿verdad? Por el
Ajá.
puesto que se va a ganar, sabiendo que mi papá ocupaba la plata, pero ocupo que se quede este día aquí, ¿verdad? Y ese era el día que él, ¿verdad? Se iba a casar. Entonces
No.
fue como un poquillo, pero también uno entiende más bien la opresión del diablo cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y casarse, ¿verdad? Y todas estas situaciones. Pero sí, bueno, al final yo creo que el matrimonio en sí, una historia muy similar a la de ustedes, la nuestra en cuanto a lo salarial. Y no quiero decir que vaya a ser el caso de todos,
Es
¿verdad?
cierto.
Habrán otros
Pero de
otras
que el
situaciones.
matrimonio es patrocinado por Dios, es
Yo,
patrocinado
a mí me cuesta
completamente.
mucho creer que no, ¿verdad? Sí, o sea,
Sí,
es
exacto.
Dios lo confirma, Dios ayuda. Y bueno, obviamente el matrimonio cuando lo hacemos
Con
en
la
la
persona
voluntad de,
correcta también.
sí, en la voluntad de Dios, eso iba a
La
decir,
voluntad
porque
de
también,
Dios.
pues, si uno va ahí y se une en yugo desigual, ¿verdad? O alguno de estos temas puede que no le haya tan bien también.
Exacto.
Pero bueno, no. Gracias, Kevin, por este espacio. Solo para terminar, me gustaría que leamos un versículo más
Excelente.
y cortamos la transmisión. Ahí el versículo suyo, favorito. Creo que...
Salmos, déjeme para ver por acá. Salmos 27,
Ajá,
4.
okay.
Eso ha marcado mucho mi historia porque es algo que busco todos los días.
Okay, voy a leerlo por acá. Dice: una cosa he demandado a Jehová. Perdón, una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré: que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Wow.
Muchas gracias, Kevin.
Gracias, mi hermano.